¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, amable auditorio que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Viva la Huerta. Y ya se dieron cuenta quién está a mi lado. Una invitada muy especial, ya que maestra Linda Cristal Rodríguez Cimental, bienvenida a un programa de Viva la Huerta.
Encantada de estar aquí, don Félix. Muchas gracias por la invitación. Desde hace ya mucho tiempo sigo el programa y le había llegado a comentar al licenciado Félix que tenía la inquietud de participar en alguna de las emisiones, así que le agradezco enormemente la invitación. Feliz de estar aquí.
No, pues muchas gracias. Ella es periodista, es maestra, tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación, ya lo saben. Fue nuestra maestra en un curso de locución, tuvimos taller con ella. Algunos están presentes en Radio Universidad, en sus programas. Ella tiene una trayectoria que no, vaya, exageraría si presento todo este documento como trayectoria de ella. Entonces, actualmente, pues está como directora de comunicación social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y a pesar de su agenda tan apretada, se dio este espacio para comentar y para platicar acerca de inquietudes sobre la huerta. Bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, licenciado Félix. Muchas gracias, por supuesto, también al auditorio de Radio Universidad que nos sigue a través de la señal del 100.5 de frecuencia modulada y también a través de las redes sociales. Encantada, encantada de estar aquí.
Pues empezamos con la inquietud que me planteó hace como un año. Yo recuerdo cuando tuvimos el curso, pues vamos a entrar, vamos a practicar lo aprendido en un aula. Bueno, pues aquí estamos, aquí está el micrófono, los audífonos, la producción y un tema.
Así
en un
es.
Programa.
Yo me siento muy orgullosa, además, quiero compartir, del licenciado Félix. Primero, por haber tenido la confianza en una servidora e inscribirse en el curso taller Locución en Cabina. Recientemente tuvimos la segunda parte del curso con la maestra Gaby Hernández, directora de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también participó. Yo les digo que es muy importante capacitarse constantemente para tener mayores elementos, para profesionalizarnos y ofrecer mejores contenidos a nuestras audiencias. Y algo que me impresionó, porque vimos en el curso que era importante prepararnos, porque habla del interés que tenemos por hacer bien las cosas y de que estamos conscientes de que hay que dirigirnos con responsabilidad y eficiencia hacia nuestras audiencias, es que se preparen, que tengan un guión, que lo tengan bien desglosado. Y la verdad es que fue impresionante ver la organización que tiene don Félix Chávez, porque yo sé de su organización en otros ámbitos, pero ahora frente al micrófono veo que precisamente todo ese interés, todo ese profesionalismo, esa dedicación, la plasma en todos los aspectos de su vida y no se diga frente al micrófono. Así que muchísimas felicidades, don Félix. Me siento muy orgullosa como mamá gallina después de haber sido su maestra del curso.
No, pues que ya empezamos con... Bueno, vamos a hablar mejor de otras cosas.
Yo le aviento flores, no. Luego usted me avienta flores, no. Y así nos vamos a llevar la media hora del...
No, las flores en la huerta las vamos a ver luego, cuando empiece la primavera. Ahorita,
muy bien.
Ahorita vamos a hablar de otra cosa.
Muy bien. Pues yo le comentaba a don Félix que mi interés en participar en la huerta, además de saludarlos y de compartir micrófonos con don Félix, que lo estimo mucho, era hablar acerca de productos precisamente que se dan en la huerta. Y entonces yo quiero que hoy don Félix nos ilustre acerca del tejocote. ¿Qué es el tejocote?
Tejocote, fíjese, a propósito de... Estamos iniciando diciembre, estamos con el frío ya aquí en Durango se da. Y próximamente, pues ya empieza la etapa de los ponches, de los tés. Y el tejocote, pues es uno de los actores dentro de ese ponche navideño, o un ponche de la época decembrina o de frío. Es un árbol que crece hasta 10 metros de altura, genera un fruto, El tejocote no es como la hortaliza que se puede producir cada año, uh-huh, o dos veces por año, o inclusive hay algunas que hasta tres veces por año, específicamente verduras, legumbres o algunas frutas de la huerta, como el tomate, puede cosecharse dos veces al año. Uh-huh. El tejocote no. El tejocote se cosecha, sí, una vez al año, pero hay que esperar entre 5 y 7 años para que dé su primer fruto si partimos de la siembra de una semilla. Uh-huh. Ese es el tejocote, un árbol frutal que genera un fruto cada año de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y le voy a comentar algo, es originario de América.
¿Se le puede considerar una fruta mexicana?
Es una fruta mexicana, como ese dicho, esa canción, ese verso de una mexicana que fruta vendía.
Ajá.
Pues ahí está el tejocote. Es una fruta mexicana, así textual. Aunque usted todavía tenga así un poquito de... Hace la semana pasada hablamos con una compañera aquí de radio de otro producto, de otra fruta que se llama guayaba. Y me decía, si es mexicana, no me vaya a salir con que es europea. No, es mexicana.
¿Se le conoce al tejocote en otras partes del mundo o solamente en América?
El tejocote en América, desde México hasta la parte central de Sudamérica, llámese Venezuela, llámese la mitad de Brasil, uh-huh, ese es el rango donde más se conoce el tejocote. Uh-huh. En Estados Unidos, por obvias razones, la población migrante ha llevado esas tradiciones. Uh-huh. Pero en Europa es poco conocido. Todavía es más desarrollado en Asia, como en China, en Japón, en esas partes donde les gusta lo exótico, lo diferente.
Sí.
Y ellos lo están incorporando a ciertos platillos, a ciertas cosas. Pero es más conocido en México, no solamente por la tradición, sino por la producción. Es ahora sí que un mexicano que no le ha gustado emigrar a las velocidades de otras frutas, de otras verduras o de otras legumbres.
¿Cuál es el origen del tejocote? ¿Hace cuántos años que está entre nosotros?
4,000 años aproximadamente.
Qué impresionante.
De 2,000 a 4,000 años, porque hay disparidad en algunos autores, historiadores. Se han encontrado los registros que están en las tumbas de los grandes reyes de los pueblos originarios, llámese toltecas, mexicas, purépechas.
¿Qué tal?
Hago este punto de purépechas por Michoacán, uno de los principales productores de tejocote.
Oh, okay.
Entonces, las grandes deidades o los grandes jerarcas de esos pueblos originarios, pues eran los que tenían acceso a las frutas más valiosas. Lo más rico, pues, era primero a los reyes. Acuérdese de aquella historia de Moctezuma, que él comía pescado fresco todos los días. Uh-huh. Y era transportado, en aquel tiempo era un Uber de 2 pies, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, lo que es ahora la Ciudad de México.
Sí.
En fin, 2,000 años es la fecha más joven y 4,000 años la más antigua de donde se tiene conocimiento de el descubrimiento o la aplicación de esa fruta, de cómo la comían y de cómo la disfrutaban en esa época.
¿Y cómo lo descubrieron, el tejocote?
A prueba y error, como la mayoría de las plantas, lo que existe, y los historiadores que se han encargado, entre arqueólogos, antropólogos, se han encargado de descubrir, por ejemplo, en restos humanos pueden descubrir cuál fue la causa de su muerte. Uh-huh. Algunos es por envenenamiento al ingerir ciertas bayas, ciertas semillas, ciertas plantas. Así fueron probando. Se encontraron esa fruta tan pequeñita, de color naranja, tirándole a rojo. La probaron.
Pecosita.
medio amarga, medio dulce. Vaya, depende, no sé, fases de la luna, no lo sé. El punto es que así fue descubierto y fue adoptado a la ingesta diaria de esas culturas. Y se fue heredando con el paso de los tiempos. Cuando llegan los conquistadores y encuentran esas cosas raras, una de ellas el tejocote, otra el cacao, otra la vainilla, cosas así, uh-huh, propias de México,
sí,
se las llevan como novedad a Europa. Algunas se quedan para siempre, inclusive son tomadas como un referente, pero el tejocote no tanto. la pulpa, lo pastoso, medio amargo, medio diferente, sí, como que no les agradó mucho. Y a la fecha todavía no es muy versátil su uso en Europa. Uh-huh. Pero en América, lo que es Latinoamérica, es algo muy formidable.
¿Por qué el nombre de tejocote? ¿O quién lo definió así?
Ah, la lengua náhuatl, texotl. Lo traigo escrito y siempre lo digo de esa manera porque es muy difícil para mí pronunciarlo. Es textl, que significa roca o piedra. Parecía una piedrita, textl. Y xocotl, que significa fruta o manzana pequeña.
¡Oh!
Una manzanita pequeña, sí, dura, es una roca en forma de manzana y por eso así lo llamaban los náhuatl. En la lengua náhuatl, texoctl, que pues de ahí se fue transformando a texolotl, a veces texocotl, y de ahí fue brincando las lenguas romances, cómo se fue adaptando el español al tomarlo. Uh-huh. ¿Y qué es esto? Pues un texocote, así de prácticos, y ya se le quedó así la nomenclatura como texocote.
¿A qué familia pertenece el texocote?
Fíjese, hubo un botánico que se encargó de hacer la clasificación de todos los seres vivos, uh-huh, Carlos Linneo. En 1750 escribió un libro que se llamaba Las Especies. Así lo publicó. Él se dio a la tarea de viajar por el mundo y recolectar el nombre y darle nombre a cada producto que veía. Llámese flor, llámese animal, llámese lo que fuera. Todo ser vivo. Él encontró 5 reinos. Y de esos 5 reinos, uno de ellos pertenece a las plantas. Y dentro de las plantas hay flores, hay frutos, hay etcétera, y etcétera, y etcétera. Hasta llegar a una familia. Esta familia, otro punto de que no las puedo memorizar, y me disculpo por eso, pero son unos nombres en latín bien raros. O sea, no son comunes para nosotros. La familia es Rosace. Esa es la familia. Contempla muchas frutas y flores. Ahorita vemos algunas. Pero lo curioso de esto es que todos los nombres de los seres vivos se componen de 2. Es binomial. Uno, el origen que le da Linneo a lo que ve, que se mueve o que tiene vida. Y lo hace en latín, porque en ese tiempo la lengua predominante era el latín. Mm. Como hoy lo es el inglés, por citar una comparativa, en aquel tiempo era el latín. Entonces, el primer nombre es en latín y el segundo nombre es lo característico de cómo está ubicado por la región que lo utiliza o cómo es conocido en su lugar, uh-huh, en su lugar de origen. Entonces, familia Rosace contempla otras, además de...
¿Qué significa Crateegus mexicana?
Ya empezamos...
Hablando ya de términos en latín.
Con latín. El primer nombre es... como Linneo en latín define al tejocote. Uh-huh. Y el segundo, mexicana, porque es de México.
Ok.
Es la región de, uh-huh, México donde predomina el regionalismo. Y así lo clasifica en su libro Las Especies, así lo clasifica al tejocote.
¿Qué otras plantas pertenecen a la familia?
Otras plantas, estamos hablando de las peras.
¡Oh! ¿Qué tal?
Y dígame como Adriana, pero no se parece nada a las peras con el tejocote. Otra son los cerezos. Otra son las moras. Otra son las rosas.
Pues sí, definitivamente no tienen... Es que el tejocote vendría siendo como la oveja negra de la familia.
Yo le comento aquí a mi compañera Adriana, normalmente le digo, si entre hermanos a veces no nos parecemos, uh-huh, entre primos hay mucha diferencia.
Claro.
En los seres vivos, en este caso las plantas, se nota mucho que una pera y un tejocote no se parecen en nada. Pero, bueno, se parecen en que son frutas.
Sí.
Pero una rosa... Uh-huh. Una rosa, a ver, espérame, una rosa, ¿cuál es el fruto de la rosa? La rosa genera un fruto que parece tejocote. El centro de una rosa, chéquelo, y parece un tejocote.
Oh, ahí está el primo.
Ahí está el primo.
Ahí está el primo del tejocote.
Pero así de raras son las familias.
Miren nada más.
Y su clasificación no es porque se parezcan mucho, sino por el ¿cómo le diré? La estructura molecular, la estructura de lo que contiene, uh-huh, en su interior. ¿Qué quiere decir? Que un tejocote y una pera son de la misma línea, de la misma familia, del mismo apellido, que pueden convivir perfectamente. Tienen similitudes dentro de su ADN.
¿Cómo es la flor del tejocote? Ya que estamos hablando de flores y frutos.
Fíjese, la flor del tejocote es blanca, de 5 pétalos. Ah. Es una cosa muy bonita. Ver florear un tejocote es un espectáculo. Son blancas con rayitos como de rojos, naranjas. Muy bonito. Unos pistilos grandes que salen de la flor. Imagínese una orquídea chaparrita.
¡Ah, qué impresionante!
Muy bonito está esa flor.
Y no es común ver florear tejocotes. Yo no sé si haya gente que tenga su árbol de tejocote y que pues tenga ese privilegio, pero yo hasta este momento, y seguramente los radioescuchas, algunos de ellos estarán igual que yo y estamos aprendiendo mucho del tejocote y de la manera en la que es posible que llegue a nosotros. Ahora, ¿cuántos tipos existen? ¿Y cuál de ellos se cultiva más en nuestro país?
Mire, en tipos hay muchos. Vamos a hablar de 4. En términos prácticos es la clasificación o la variedad del tejocote es por tamaño y color. Uh-huh. Pero hay una variedad que se le conoce como criolla, que es la originaria de México y la que más se cultiva. Es la que ahora sí se usa para la producción, exportación, consumo y demás. Es la variedad criolla. Hay una variedad que es chiquito naranja. Hay una variedad grande, medio amarillo, parecido a la guayaba.
Ajá, sí.
Hay otra variedad que es naranja grande, o sea, más pachoncito. Estoy hablando de términos más de campo. Siempre pido disculpas, solicito disculpas, ofrezco disculpas a la gente del área de agronomía, a los investigadores que tanto se esfuerzan en...
Los puristas.
Sí, y yo echo a perder esos lenguajes con mis cosas prácticas.
No, bueno, lo hace más cercano, ¿no?
Lo que trato es que como está dirigido esto al ama de casa, a la gente que cultiva alimentos, ya sea en un campo extenso o en una maceta en su casa, pues trato de usar el lenguaje más aterrizado.
Sí.
Que nos entiendan.
Claro, claro.
Porque pues hay enciclopedias donde podremos ver los detalles bien, 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 con como luego dicen, hasta con la química del alimento. Pero pues eso, a la hora de sembrarlo, yo creo que lo menos que le va a interesar a usted es saber la química. Lo que le interesa más es el tamaño de la semilla y cómo hacerle.
Así es.
¿Verdad?
¿En Durango se cultiva tejocote?
Muy poco, muy poco. El tejocote es de clima cálido templado. Entonces Durango pues tiene lo mismo calor que tiene frío. Entonces el tejocote sufre mucho para adaptarse a este lugar. Sin embargo, sí hay lugares en Durango como la zona de las quebradas, donde hay microclimas
más cálidos,
donde no es tan fuerte el cambio de temperatura de estaciones. A este tipo de frutas tropicales, básicamente, les afecta mucho el cambio brusco de temperatura. ¿A qué me refiero? De verano a invierno en Durango es una diferencia enorme. En otros estados no lo es tanto. Pero hay microclimas dentro de Durango que sí es despacito ese cambio de clima, que no le afecta a este árbol en particular. Aquí en la ciudad de Durango puede haber 1 o 2 tejocotes, o 3. No lo sé, en su casa puede haber 1, no hay problema. Usted lo puede tener en una maceta y sí lo puede cultivar.
Oh.
Sí lo puede hacer. Pero hay que tener cuidados con el cambio de brusco de temperatura, de clima. Por ejemplo, hace 2-3 días amaneció con escarcha Durango, a punto de congelación el agua. A muchos se nos olvidó tapar ciertas plantas y pues están colgando el pico. ¿Por qué? Porque fue muy brusco el cambio de temperatura. Ese es el tema de este... En particular, fruto tropical, que para adaptarlo a Durango, pues sí requiere algún tiempo más.
Condiciones especiales.
Condiciones especiales.
¿Cuánto tarda en germinar la semilla?
Usted coloca su semilla y le va a dar el tratamiento para hacerla germinar de 4 a 8 semanas.
Uh-huh.
En brotar raíz y tallo. Una semilla siempre germina con 2 partes blancas sale, una es la raíz y otra es el tallo. 2 semanas hasta 8 semanas. Si después de 8 semanas no le ve que salga ningún tallo, ninguna cosa blanca, ninguna nada, quiere decir que no germinó. Preparar la semilla es lo básico en este tipo de frutos.
¿Cómo se siembra ¿Y cuánto tarda la cosecha de tejocote?
Bien. La semilla. Vamos a tomar la fruta de tejocote. Vamos a partir de cero de esa fruta. Dentro de la fruta nos vamos a encontrar 4 hasta 8 semillitas.
¡Wow! Dentro ¡qué generosa!
Sí, es generosa. Proporcionalmente al número de semillas que tiene una fruta es el nivel de complejidad que tiene para reproducirse. Uh-huh. Hay frutas que tienen una sola semilla, significa que es más fácil reproducirse.
¡Oh!
Hay frutas que tienen muchas semillas.
¿Y es difícil?
Es más difícil. Por eso la probabilidad de existir, de sobrevivir, la ponen desde un principio muy amplia. Uh-huh. Más semillas, más difícil. Menos semillas, más fácil. Uh-huh. ¿Sí? La semilla la vamos a simular su periodo, su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Una semilla a la intemperie cae del árbol, una fruta cae del árbol, tarda en descomponerse 15 días, 30 días. Se descompone, se pudre, la semilla queda expuesta, es dañada por piedritas, por rodamientos, por lo que sea. Esa semilla pasa por un periodo de frío. Todo eso lo vamos a simular en casa. Para simular el frío, tomamos la semilla, la lavamos bien, la ponemos en algún recipiente y la depositamos en el refrigerador para simular el periodo de frío. Un mes, mes y medio, 2 meses en el refrigerador como cosa ahí que nadie la toque. Tenga cuidado porque no le vaya a pasar lo que a mí, que tengo mis cositas, llega mi mamá y cree que son cosas que no sirven y me las tira. Hay que tener cuidado con eso.
Claro.
Después de esa simulación la sacamos, le damos una frotadita a la semilla, la sumergimos en agua 24 horas. Oh. De ahí la mandamos, ahora sí, a un lugar, a una tierra que tenga tierra de jardín, un sustrato y además composta, un fertilizante orgánico que nosotros mismos preparamos. 70% tierra, 30% composta. Revolvemos bien esa tierra. Y la semilla la vamos a depositar y la vamos a cubrir 3 veces su tamaño. Una regla. 3 veces el tamaño de la semilla se cubre con tierra, la regamos y ahí esperar 2 semanas, hasta 8 máximo, para que empiece a salir un arbusto. Esa es una opción.
Sí.
De ahí a que nos dé el primer fruto van a pasar de 5 a 7 años.
¡Wow! ¡Qué impresionante!
Sí, por eso le dije al principio.
Sí, no es fácil.
No es fácil. Pero una vez que ya da el primer fruto, el primer año, al siguiente año seguramente le va a dar más fruto.
¡Oh, ¿sí? Bien!
Esa es una opción.
Sí.
¿Cómo le hacemos para que nos dé fruto en menos tiempo? Bueno, no nos vamos a escapar de sembrar el arbusto. Cuando el arbusto esté grande, 40, 50 centímetros, que eso ocurre en un año, uh-huh, ahí vamos a injertarlo de un árbol que esté dando fruto. Vamos a tomar una planta, una ramita, sí, y se la vamos a injertar. ¿Qué es injertar? Haga de cuenta que vamos a poner, le vamos a raspar, a simular que es parte del mismo árbol. Uh-huh. Se van a conectar la savia, sus conductos, y va esa planta que incorporamos, pues va a generar más rápido el fruto. Ahí le estoy hablando de 3 a 4 años máximo.
¡Wow! Fíjese todo lo que se debe de saber, ¿eh? Y todo lo que estamos aprendiendo también acerca del tejocote.
Y vaya que lo estoy haciendo muy rápido porque
claro,
hay
claro,
otras opciones. Pero solamente quien esté interesado en hacerlo. Ahora, como cultura general, pues aquí está la información.
¿Qué vitaminas y minerales nos aporta el tejocote?
La principal, vitamina C.
Muy importante además.
Muy importante para esta época del año. La vitamina C, que es el ácido ascórbico. Uh-huh. La vitamina A también nos proporciona, que es pues parte de los antioxidantes. La vitamina A también nos ayuda al el retinol, que es la parte de ayuda a la vista. La vitamina B, en este caso, la B6 y la B9. O sea, el fólico y la B6. Ahorita no lo tengo así a la mano, rápido. En cuanto a minerales, potasio, calcio, magnesio, hierro, fósforo y zinc. En su ingesta, obviamente no vamos a adquirir lo que requerimos como suministro diario de vitaminas y minerales al comer un solo tejocote.
Ah, ok.
Por eso es necesario combinar frutas y verduras. Recuerda el eslogan.
Come frutas y verduras.
Si tomas, no manejes. Y ponle atención al micrófono.
¿Qué aplicaciones medicinales tiene?
Una de las básicas, la digestión.
¡Oh!
Ayuda con problemas estomacales. Ayuda a...
Pongan atención.
Ayuda a estabilizar toda la parte digestiva. Esa es la primera. Pero hay otra que está por ahí oculta. El sistema cardiovascular. Ayuda mucho al flujo sanguíneo. Tomando las hojas de tejocote o la misma fruta en una forma de té como infusión, lo toma una vez por día y le ayuda mucho a su circulación, a la parte cardiovascular. Eso es lo básico.
¿En cuál región del mundo es más usado? ¿Sea en comida o en otro uso?
México, Guatemala, Nicaragua, wow. Centroamérica y México. Es el más usado en el mundo.
¿Conoce alguna receta para el tejocote? Digo, además, bueno, la del ponche es la principal.
Es la principal. Si alguien tiene una receta adicional al ponche, pues bienvenido.
Sí.
Pero además se usa en mermeladas.
¡Oh! Mermelada de tejocote.
Tejocote, conservas.
Mire.
Elaboraciones de pies. En el centro sur de México, en Guanajuato, en una ocasión me tocó comer un pie con tejocote.
¿Y qué tal?
No, fabuloso. Sí, es una cosa increíble. Como todo lo que se produce en México, ya ve que la gastronomía en México es líder en muchos aspectos.
Esta es una receta de cocina, pero ¿conoce alguna receta medicinal con el tejocote?
Sí, la medicinal sería el tejocote, la fruta, la hacemos infusión y nos ayuda en la parte a largo plazo cardiovascular.
Sí.
Ahora, para resfriados y para esto, las hojas de tejocote las hacemos en un té. Podemos añadirle una esencia canela, algo para que le dé un poco más de sabor agradable al paladar, y eso nos ayuda como aportador de ácido ascórbico, preventivo para un resfriado. Así de sencillo.
¿Ahorita ya podemos encontrar tejocote en los mercados?
Sí. El tejocote se cosecha normalmente en noviembre. En noviembre. Para esta época, ya en los mercados está el tejocote listo para que todo el mundo vaya y lo compre.
Pues yo les recomiendo que cuando preparen su ponche, compren tejocote, pero que además lo licúen con el resto de los ingredientes, las guayabas, la naranja, la manzana, para que cuando se tomen su vaso de ponche, pues ya vaya también el tejocote. Porque luego, cuando se terminan el vasito y viene la fruta entera, es común ver que dejan el tejocote y que no se lo comen. Entonces, ya después de saber todas las bondades que tiene este fruto, no lo dejen ahí olvidado como huerfanito al tejocote. Abrácenlo, consúmanlo, aprovechen todos los nutrientes que nos aporta.
Así es.
Muchísimas gracias, don Félix, por todo lo que hoy nos aportó también en conocimientos acerca de esta fruta, que además pues ya está en temporada. Llegué sin el conocimiento del tejocote, me voy y espero que ustedes también se lleven toda esta experiencia culinaria, frutícola, y que aprovechen el tejocote, no nada más en esta temporada, sino cada vez que tengan oportunidad, como ese pie que le tocó disfrutar también.
Sí. Sí, pues con esto nos despedimos.
Muchísimas gracias, don Félix. Un placer compartir los micrófonos con usted, con el auditorio y sobre todo conocer más acerca del tejocote.
Pues estamos en Radio Universidad, www.radiojet.mx. Llámenos al 618-827-1214. Escríbanos un WhatsApp 618-278-3176 o véanos en Radio UJET 100.5 FM en Facebook. Y con esto nos despedimos. Agradecemos en controles al licenciado Efraín Vázquez Monsiváis y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos. Ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja, cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.